La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González, encantado de hacerlo en esta jornada de jueves 15 de febrero. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y por ello nos vamos a ir directamente ahora hasta el Hospital Virgen de la Risaca, hasta esa unidad de oncología infantil que lidera el doctor José Luis Fuster, al cual ya saludo. Señor Fuster, lo primero, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días, Pedro. Bien, trabajando. Un día más. Pues eso, la Risaca.
Eso es importante. Trabajar y sobre todo en un trabajo tan importante como es el de atender a esos chavales, a esos niños encantadores que además padecen cáncer y que evidentemente pues es una enfermedad curable y que tienen que tener un tratamiento. ¿Cuándo nació esta unidad? Vamos a recordarlo.
Pues mire, la unidad tiene una trayectoria ya prolongada. Esto se inauguró en el año 97. Fue cuando la Risaca nos concedió un espacio para empezar a tratar a estos pacientes. Y yo lo situaría, estoy hablando de memoria, en mayo de 1997, aproximadamente. Uh-huh. Por esas fechas empezamos a funcionar.
¿Hasta qué edad se puede estar en esa unidad o qué edades se tratan?
Pues hoy por hoy, que es una cosa que ayer se hizo pública a través de una entrevista con el presidente, que estuvo visitándonos ayer, hoy por hoy admitimos pacientes hasta 18 años. Uh-huh. Inicialmente empezamos con pacientes más jóvenes, hasta los 14 años, pero después nos surgió la iniciativa, consideramos una necesidad de ampliar la edad hasta los 18 años. Y esta es la idea. Ahora mismo es hasta 18 años, sí.
¿Cuántos niños y adolescentes están siendo atendidos ahora mismo, a fecha de la Risaca?
Mire, nosotros estamos registrando aproximadamente unos 60 casos nuevos de cáncer en niños hasta 18 años, ya le digo. Hasta hace pocos años, cuando tratábamos pacientes solo hasta 14 años, la cifra era reiterativa, eran unos 50 casos nuevos cada año. Pero en los últimos años, que hemos empezado ya a atender a pacientes más mayorcitos, adolescentes, la cifra ha aumentado hasta 60 nuevos cada año.
Uh-huh. También le quería preguntar un poquito las características de esta unidad. Me figuro que evidentemente se lleva a cabo el tratamiento, pero también tiene que haber un entorno no agradable para el más pequeñín, digo, sobre todo para edades más pequeñas, más tempranas.
Claro, nosotros pensamos que estos pacientes tienen que desenvolverse en un ambiente pediátrico, y si ustedes acudieran aquí a saludarnos, verían que, bueno, pues el hospital infantil en general y la unidad de oncología en particular, pues está, sí, tiene sus adaptaciones para este grupo de edad, sí. Aparte de que tenemos servicios, llamaría paramédicos, que se encargan también de entretener a nuestros pacientes, profesores, los pupa clowns, trabajadores sociales. Y bueno, sí, el entorno está un poquito adaptado a la edad, claro. Uh-huh. Es un ambiente pediátrico, que diríamos.
¿Cuál suele ser el cáncer más habitual entre los niños en cuanto a porcentaje?
Pues la enfermedad maligna más frecuente claramente es la leucemia aguda, en concreto la leucemia aguda linfoblástica. Casi, yo diría que uno de cada cuatro niños menores de 14 años con un diagnóstico de cáncer tiene un diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica, era más frecuente. Y después le siguen los tumores del sistema nervioso central o tumores cerebrales, que son también muy frecuentes. Y después hay un grupo ya muy, muy heterogéneo de sarcomas, de partes blandas, de hueso, linfomas, tumores neuroblásticos, etcétera. Pero vamos, la causa claramente que lleva el liderato es la leucemia aguda linfoblástica.
Me figuro, doctor Fuster, ya casi estoy finalizando, que también en esta unidad, bueno, se actúa un poco como transición entre lo que es la oncología infantil y la que puede ser de adultos, claro, porque el cáncer a lo mejor puede transcurrir unos años y ya convertirse en una edad adulta, ¿no? Habría una transición.
Pues mira, habitualmente los pacientes que diagnosticamos en la edad pediátrica, y si las cosas van bien, que afortunadamente eso es la mayoría de los casos, nosotros le hacemos un seguimiento, incluso cuando supere la edad de 14 años, e incluso si supera la de 18 años, nosotros hacemos un seguimiento aquí hasta 5 años después de finalizar su tratamiento. Y no solo eso, sino que afortunadamente nuestro hospital dispone de una unidad de largo seguimiento para supervivientes de cáncer pediátrico, que tiene ya una trayectoria también larga, que lidera el doctor Ortega, Juan Antonio Ortega, y que es una herramienta para nosotros fundamental, es pionera también en España, la verdad. Es nosotros cuando cumplimos esos 5 años de seguimiento después de finalizar el tratamiento, estos pacientes pasan a la unidad de largo seguimiento, como le digo, y ahí le hacen un seguimiento de por vida, o sea, sin límite.
Me parece magnífico. Hablaba usted de supervivencia. Tengo datos yo de que en las últimas décadas ha aumentado notablemente esa supervivencia del cáncer infantil. Estamos hablando de superior al 85% a los 5 años del diagnóstico.
Sí, así es, así es. Afortunadamente las cosas no han ido mal y han ido mejorando los resultados. Y bueno, la mejor forma de reflejarlo es de esta manera, con las curvas de supervivencia global. Que bueno, hay cálculos externos que nos aportan este resultado de 85% de supervivencia a 5 años después del diagnóstico. Así es.
Y ya esta sí que es la última. Me figuro que, bueno, los chavales, los niños y adolescentes, al compartir ese espacio también generan entre ellos vínculos, ¿no?, de amistad, de relación, que eso también es muy importante cuando se tiene un cáncer, ¿no? Anímicamente hablo.
Sí, esto es inevitable. Y bueno, como usted comenta, yo ahí no entro, ¿eh? Yo estoy de aspecto puramente técnico, pero sí, soy testigo de esto. Y sí, así es. Aquí se generan vínculos, sí. A veces de por vida también.
Y qué importante el mensaje final, ¿no? La prevención y sobre todo, bueno, el diagnóstico precoz, rápido. Lo digo para los padres que nos escuchen, si tienen cualquier sospecha.
Ese es un tema arduo, el del diagnóstico precoz. La mayoría de los niños que diagnosticamos de cáncer se presentan con enfermedad bastante avanzada, porque desgraciadamente no hay un síntoma guía, no hay ninguna manifestación clínica que sea, digamos, específica, ¿no?, de una enfermedad maligna. Y esto dificulta el diagnóstico, porque muchas veces los chavales empiezan con síntomas banales, que recuerdan cualquier proceso banal, como una infección vírica, fiebre de bajo grado, molestias osteoarticulares. Son síntomas poco relevantes en muchos casos y que muchas veces retrasan el diagnóstico. Este es un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años. Son difíciles de diagnosticar. O sea, generalmente pasan semanas desde que aparece el primer síntoma hasta el diagnóstico.
Bueno, pues a ver si poco a poco ese 85% va creciendo de supervivencia y logramos prácticamente el 100% con doctores como José Luis Fuster, que ha estado aquí en la mañana de COPE Región de Murcia, responsable de la Unidad Oncológica Infantil del Hospital Virgen de la Resaca. En este Día Internacional, hay que recordarlo, del cáncer infantil. Enhorabuena a todos los que trabajan. Por cierto, ¿cuánta gente hay ahí en esa unidad? ¿Cuántos doctores y enfermeras?
El equipo médico se compone de 6 facultativos. Y realmente el número de personal de enfermería y auxiliares clínicos y demás, la verdad es que no, ahora mismo no lo tengo, pero en torno a 20 aproximadamente, o 25.
Pues enhorabuena y un abrazo a todos esos 25, para mí superhéroes, que día a día cuidan y trabajan con esos niños que tienen cáncer. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Muchas gracias, un abrazo igualmente. Feliz día.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
...28 minutos pasan de las 12... hablamos del tiempo. En general... hoy los cielos van a estar con nubes, bastante nubosos, con predominio sobre todo de nubes medias y altas. Ojo, no hay que descartar precipitaciones, aunque sean débiles, al final de la jornada. Hay que señalar que las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, salvo ascenso en las máximas, sobre todo en el interior. Por ejemplo, en Murcia vamos a poder coger los 23 grados de máxima, lo cual no está pero que nada mal, y en zonas como por ejemplo Lorca alcanzarán los 24, en Caravaca 23 y 21 grados en Cartagena. En el entorno del altiplano también esas temperaturas se pueden disparar nada más y nada menos que hasta los 21 graditos. Y poco a poco ya llegamos hasta las 12:30 en esta jornada, recuerden, jornada de jueves 15 de febrero, en donde se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una enfermedad que, como hemos comentado, cada vez tiene más altas tasas de supervivencia, ya supera el 85%. Eso sí, el tratamiento preventivo, como yo digo, es vital para lograr que esa supervivencia pues alcance cifras más elevadas. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30 y los próximos minutos vamos a hablar del cáncer infantil, pero desde un punto de vista muy personal, con protagonistas, con familiares, con gente que tiene cosas importantes que decir. Nos habla de ello a través de un hermosísimo reportaje nuestra compañera Paloma Garrido.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Se llama Valeria y tiene 10 años. Cuando tenía 5, le diagnosticaron leucemia. A día de hoy, el cáncer está superado. Fue en 2019 cuando estuvo en tratamiento con quimioterapia y ahora sigue en revisión hasta que los oncólogos le den el alta. Su madre, Sandra Díez, ha contado lo duro que fue que los médicos le dijeran que su hija tenía leucemia.
Fue un palo muy gordo porque es lo que menos te esperas, ¿no? Siempre escuchas, pues eso, que está el Día Internacional del Niño con Cáncer, el Día Internacional del Cáncer de Mama, siempre lo ves como un poco lejano, ¿no? Y la verdad es que lo último que te esperas es que a ti te digan que tu hijo o tu hija con 5 años, pues tiene un tipo de cáncer infantil. Gracias a la labor que hace AFAMUR, el personal de AFAMUR, pero en este caso cuando te dan la noticia, lo primero que te encuentras cuando llegas a la habitación son las 5 oncólogas de AFAMUR, para prestarte todo el apoyo y aclararte todas las dudas que tengas y para estar ahí contigo.
AFACMUR es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Para Sandra, esta asociación es como una gran familia. Valeria estuvo unos 2 años sin poder ir al colegio porque al diagnóstico de leucemia se le sumó la pandemia.
Tuvimos la mala suerte, le detectaron leucemia en el 2019 y después vino la pandemia. Entonces, lo normal en estos casos, por así decirlo, era que el primer año hubiera estado sin ir a clase, pero como se juntó con la pandemia, pues estuvo desde 2 años y medio, casi 3, sin poder ir al colegio. Se relacionaba con los niños cuando íbamos al hospital. Cuando teníamos revisiones, pues allí sí que en hospital de día, sí que pues están todos los niños que van a revisión y con los educadores sociales de AFAMUR y los voluntarios, pues sí que se pasan las mañanas más llevaderas y entonces pues hacen juegos, hacen manualidades y esa era la relación que tenían con otros niños.
El diagnóstico de cáncer en los más pequeños de la casa resulta algo devastador para toda una familia. Es como si la vida se parase por unos instantes y todo cambiara. Sin embargo, no hay que olvidar que un niño con cáncer no deja de ser un niño. Valeria llevó regular no hacer cosas de niños como irse de excursión o patinar.
Lo llevó regular, porque claro, es una niña y no puede, o sea, tienes que explicarle que no puede hacer las cosas que hacen los niños de su edad en circunstancias normales, como salir a patinar, irse de excursión, cualquier actividad normal que pueda hacer un niño de 5 años, pues ella no lo podía hacer. Pero explicándole, claro, dentro de lo que cabe y en la medida de su poder de comprensión con 5 años, pues que estaba malita y que no podía relacionarse con la gente, con su entorno de siempre, pues lo llevó medianamente bien.
A día de hoy Valeria está fenomenal y ahora va al colegio y se relaciona con otros niños.
A día de hoy se encuentra estupendamente. Seguimos con las revisiones, que siempre está ahí el miedo de cuando vuelve, qué te van a decir, que de momento va todo muy bien. Y a día de hoy pues se encuentra fenomenal, se encuentra yendo al cole, relacionándose pues con sus amigos y sus amigas de siempre y haciendo las actividades extraescolares que tuvo que dejar en el momento en que le detectaron la enfermedad.
En la región de Murcia hay unos 160 jóvenes de entre 14 y 18 años diagnosticados con algún tipo de cáncer. Hoy, 15 de febrero, es el Día Mundial de Cáncer Infantil. La supervivencia de los niños con esta enfermedad alcanza el 85,5% a los 5 años del diagnóstico. La madre de Valeria ha querido lanzar un mensaje en este día.
Está muy bien conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero para los papás y las mamás que padecemos, que nuestros hijos padecen esta enfermedad, el Día del Cáncer Infantil son todos los días. Y agradecer desde aquí a AFACMUR el trato que tiene con nosotros, el cuidado que tiene con nosotros, no solo con nosotros, sino con los niños, y que nos hacen que todo esto sea mucho, mucho, mucho más llevadero.
Como vemos, convivir con una enfermedad es difícil también para la familia de un enfermo, más aún cuando se trata de cáncer infantil. Es lo que piensa el presidente de AFACMUR, Francisco Palazón.
Es difícil aceptar el diagnóstico, es difícil abordar todo el tratamiento, que sabes que es un tratamiento largo y a veces con efectos secundarios muy desagradables. Y es difícil también afrontar el final del proceso, tanto si es positivo y el cáncer supera la enfermedad, porque siempre hay una especie de espada de Damocles encima de la familia, pensando que sí puede haber alguna recaída. Y en el caso de que vaya mal la cosa y el tío fallezca, es difícil asumir el duelo.
Por ello, AFACMUR cuenta con profesionales como educadores, trabajadores y voluntarios que ayudan a las familias y a estos niños durante todo el proceso de la enfermedad.
Tenemos dos psicólogas de soporte emocional, tanto de los niños y adolescentes con cáncer como de su familia durante todo el proceso. Un trabajador social que ayuda a la familia con los trámites tanto de ayuda económica como de bajas laborales. Y dos educadoras que junto con los voluntarios pues se dedican fundamentalmente a tareas de ocio y a hacer que los críos pues estén jugando tanto cuando están ingresados en la planta como cuando están en tratamiento de quimio.
Desde la asociación propulsaron la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca. Según ha contado el presidente de AFACMUR, el personal que trabaja en esta unidad no solo tiene una buena formación profesional, también goza de gran calidad humana. Este espacio les permite a los psicólogos y educadores estar en la planta con las familias y los niños. La unidad de oncología para adolescentes, que se puso en marcha hace casi un año, está atendiendo en la actualidad a 25 jóvenes de entre 14 y 18 años. El jefe de servicio de oncología médica de este hospital es José Luis Alonso.
La idea es ofrecer un tratamiento idóneo para gente o para pacientes que son muy particulares precisamente por la edad. Es la integración en un hospital general de servicios que atienden a adultos, servicios que atienden a los niños, integrar y aportar cada uno sus conocimientos, los mejores conocimientos, adecuar espacios específicamente para estos adolescentes que tengan características especiales, ni espacios de niños ni espacios de adultos, y que permitan un tratamiento óptimo y una adecuada transición en el futuro.
Plantearse el tratamiento de un niño con cáncer implica una atención integral. Sobre esos 25 pacientes con cáncer, el jefe de sección de Oncología Infantil de la Resaca, José Luis Fuster, ha detallado cuáles son los cáncer más frecuentes.
Predominan sobre todo los casos de leucemia, los tumores del sistema nervioso central, sarcomas y luego ya un grupo muy, muy heterogéneo de patologías incluso propias del adulto como carcinomas. Tumores embrionarios también son de estirpe embrionaria, son frecuentes en esta edad.
Por otra parte, desde la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia han lanzado Puntos de Esperanza, un proyecto por el que invitan a los clubes de la región a transformar los puntos de sus partidos anotados en donaciones los días 15, 17 y 18 de febrero, todo con el fin de contribuir en la construcción del gimnasio Aladina, previsto para la rehabilitación de los pacientes de oncología infantil de la Resaca. Es el director de comunicación de esta federación, Fran Gómez.
Es un gimnasio que proyectó desde hace ya un tiempo la propia Fundación Aladina, y el objetivo es que esté en la segunda planta, cerca de la zona de oncología infantil, ahí en el Hospital Virgen de la Resaca, y favorecer eso, hacer un poquito más fácil y más llevadera la rehabilitación a los niños y niñas de esa planta del hospital de aquí de la ciudad de Murcia, y contará tanto con lo que es unas instalaciones bajo techo, por así decirlo, lo que es un gimnasio en sí, y luego también una zona exterior donde también se podrá hacer deporte y hacer rehabilitación al aire libre.
Cada pequeño gesto cuenta. Fran Gómez ha contado en COPE de qué manera los ciudadanos pueden aportar su granito de arena y cuánto dinero hay recaudado para la creación de este gimnasio.
Pues desde el inicio de ese proyecto, el coste del gimnasio es un total de 745.000 euros, si no me falla la cifra, y en total se lleva recaudado más de 100.000 euros. Se puede aportar bien poniendo en la página web de la Fundación Aladina, que están los diferentes proyectos, aparece Gimnasio Aladina, y ahí hay un link para poder hacer aportación vía transferencia bancaria, también en nuestra página web, que es FBRM, que son las siglas de Federación Baloncesto Región Murcia, fbrm.org. El principal artículo que aparece explica toda nuestra campaña de Puntos de Esperanza y también aparece la fórmula para poder colaborar.
La Fundación Aladina ha lanzado la campaña Hashtag Pañuelo Challenge, con la que invita a los ciudadanos a hacerse fotos con un pañuelo en la cabeza para mostrar su apoyo a aquellos que sufren la enfermedad. Para Fran, es obligatorio que desde el deporte se hagan este tipo de iniciativas basadas en la ayuda a los demás.
Es obligatorio, más que una forma de colaborar. Al final somos muy conscientes de los valores que tiene el deporte, concretamente el baloncesto, como el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, y no podíamos ser ajenos a este tipo de campañas. Está dentro de todos los proyectos o todas las campañas que queremos hacer durante toda la temporada para poder ayudar ya no solamente a la Fundación Aladina o a los pacientes de oncología infantil, sino también a otros aspectos o a otros colectivos que también hacen un trabajo encomiable y que a veces no se escucha tanto de ellos.
Como vemos, cuando se trata de ayudar a los demás, los murcianos son los primeros en hacerlo. Hoy, 15 de febrero, es el Día Mundial del Cáncer Infantil. El símbolo que representa a estos pacientes es el lazo dorado, un color que honra su valentía en la lucha contra esta enfermedad. Cuando diga de frente y al paso, no somos
tropas, no somos soldados. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contando cosas muy interesantes. Ayer tomaba posesión de su cargo el inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional, Germán Cavaco, que presta servicio en Alcantarilla desde el pasado mes de septiembre. Llegó a Alcantarilla en sustitución del anterior jefe de la Comisaría de Policía Nacional, Juan Iglesias Maldonado, y desde entonces ha participado en numerosas operaciones policiales, algunas de ellas en colaboración con la Policía Local de Alcantarilla, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad y emergencias, como en la reciente búsqueda de un vecino desaparecido al que consiguieron localizar con vida tras más de 48 horas desaparecido. A la toma de posesión asistieron, además del alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, la delegada del Gobierno en la región de Murcia, Mariola Guevara, y el jefe superior de policía de la región de Murcia, Ignacio del Olmo. Podemos escuchar sonido de ese evento que, como decimos, se producía ayer.
Sí, la verdad que es hoy pues es un honor y un privilegio que se celebre este acto, en principio de la Policía Nacional, que se haga pues en el Centro Cultural Infanta Elena, haciendo partícipe al conjunto de la ciudad de esta toma de posesión, que para nosotros es muy importante, porque la ciudad tiene pues un cariño especial al Cuerpo de Policía Nacional, donde de quien recibimos servicios permanentemente en la ciudad, donde colaboran estrechamente con nuestra policía local, donde resuelven casos como la última desaparición de una persona en nuestro municipio, que terminó con éxito la búsqueda y ellos la lideraron, Policía Nacional, con su hoy ya nombrado formalmente jefe de la comisaría al frente de ese dispositivo.
Bueno, pues ya es inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional, Germán Cavaco. Ayer se producía ese acto en el que podíamos escuchar al alcalde y, bueno, pues toda la suerte del mundo en su nueva ubicación, en este caso, pues velando por la seguridad de todos los ciudadanos de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y hoy el protagonista de UCAM al día es Javier Fernández Cid, presidente de Acción Social Empresarial. Ayer impartía una charla coloquio bajo el título ¿Se puede vivir la fe en la empresa? Retos y misión, en la Cámara de Comercio, con un éxito enorme de asistencia. Y hoy va a impartir en la UCAM otra ponencia bajo el título La gestión empresarial en valores. Será dirigida a estudiantes. Saludamos a nuestro invitado, señor Fernández Cid. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. Encantado de estar en su programa.
La pregunta es la que usted lanza, claro. ¿Se puede vivir la fe en la empresa? Lo comentaba ayer. Es decir, ¿hay empresas a lo mejor que no tienen fe, si me permite usted un poquito de ese juego de palabras?
Pues sin duda, claro. Hay que tener en cuenta que en la empresa hay personas creyentes y personas no creyentes. Pero, si me permite, por ejemplo, en el COVID vimos el claro ejemplo de que ante una situación que sobrevino a todo el mundo y que afectó naturalmente a toda la sociedad, creyentes y no creyentes, toda la sociedad se volcó en ayudar a los demás, a sentir una cercanía, una necesidad de salir de la vulnerabilidad que teníamos todos. Por eso, el no creyente o creyente es una cuestión que afecta a la actitud de las personas ante las dificultades que se presentan. Entonces, lo importante aquí es gestionar con valores las empresas, atenerse a los principios éticos y morales. Y luego, por añadidura, vendrán los resultados.
Hay mucha gente, usted sabe la famosa frase, ¿no? Se ha hecho rico ese empresario y seguro que haciendo cosas que no son legales, ¿eh? Hay una imagen como de que el triunfador tiene que llegar ahí arriba a través de medios, entre comillas, no muy legítimos. Eso no es cierto del todo.
No es cierto, no es falso. Lo normal es ganarse la vida con honradez y triunfar. Y lo que nosotros en ASE fomentamos es que las personas dedicadas al mundo de la empresa, que tienen unos valores y se dedican a crear productos y servicios útiles a la sociedad y que son buenos ciudadanos, tanto individuales como corporativos, porque pagan sus impuestos y contribuyen con la comunidad, son parte de las soluciones al problema social.
También le quería preguntar, esos jóvenes que le van a escuchar, he dicho yo que es una charla coloquio, no sé si al final va a ser coloquio, ¿qué preguntas normalmente ayer qué le hicieron o qué le comentaron la gente que estaba
ahí? Bueno, hombre, ayer lo que pasa es que ocurrió que la gente estaba muy, muy atenta porque la casuística que yo pude mostrarles de cómo se puede implementar en la empresa, pues actuaciones revelan que se están gestionando las empresas de forma respetuosa con las personas, con el bien común, con el medio ambiente, con las finalidades que como sociedad tenemos, pues claro, esa casuística y ese ejemplo sencillo pues llamó mucho la atención y al final eso es lo que queríamos conseguir, ¿no? Que depende de todos nosotros el actuar de forma honesta, respetuosa y como buenos profesionales y no dejarnos distraer por otras cosas.
Casi la penúltima. ¿Se tiene más éxito empresarial si uno tiene unos valores éticos a la hora de funcionar en una empresa y de gestionar la empresa?
Mire, está demostrado. Sin duda, sí, con mayúscula. La persona que actúa con unos principios, que en nuestro caso la asociación lo que propone es el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y lo que dice el pensamiento social cristiano al respecto de la actividad profesional. Está claro que consigue varias cosas. Primero, más lealtad de los colaboradores, hacer formación a todos los colaboradores en la empresa, ser transparentes en la gestión de la empresa, buscar la calidad y la justeza de los precios, los salarios, los costes, etc., etc. Es decir, la buena gestión aúna voluntades y anima a los colaboradores a entregarse al objetivo que tiene la empresa. Y con un equipo así, nadie falla.
Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por estar en
Ucam
al Día. Un abrazo fuerte.
Siempre.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Un minuto nos queda para abrir la ventana de la 1:10 y tengo que darles una noticia que aparece hoy también en las portadas de La Opinión y que, bueno, pues es de plena actualidad. Y es que parece ser que el Partido Popular ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno por la falta de seguridad en la Asamblea Regional. Recuerden, el portavoz del PP tacha de nefasta la gestión y la actuación de Mariola Guevara por permitir que los agricultores cercaran el edificio. Decía que recuerden que incluso algunos de ellos llegaron a zarandear ayer el coche del presidente Fernando López Miras, que estaba participando en una sesión y que salía de esa sesión, tuvo que volver al garaje. En fin, esa es la noticia. Piden la dimisión desde el PP de la delegada del Gobierno. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos no les voy a dar una pista. Bueno, sí, va a ser musical. No lo digo yo, lo dice Diango. Vamos a hablar de radio. Les he dado la pista musical en estos minutos porque yo les invito a que acudan a la delegación de la ONCE en Murcia, porque hoy se ha presentado una exposición que a mí me encanta y yo cuando termine el programa me voy a acercar. Además me pilla cerquita también de casa. Toca la radio, así se llama la exposición. Hablamos de una muestra de 50 radios antiguas. Y yo tengo al otro lado del teléfono, y se lo agradezco porque, bueno, sé que es un hombre muy ocupado, al delegado de la ONCE aquí en la región de Murcia, el señor Juan Carlos Morejón. Señor Morejón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Pues bien, estamos muy bien y muy contentos de tener esta exposición en Murcia y en Cartagena próximamente.
Bueno, para los hombres de la radio como soy yo, lógicamente esta exposición es de obligada visita, pero yo creo que para todo el mundo. ¿Quién no ha nacido oyendo la radio, tenga más o menos edad? ¿Quién nos ha criado escuchando a los grandes locutores? Cuéntenos un poquito cómo surge esta idea de esta exposición y a quién pertenecen estas radios.
Pues esta exposición surge de la idea del presidente del Grupo Social ONCE, don Miguel Carballeda, que como persona afiliada a la ONCE, como persona ciega y como yo mismo, somos, como sabéis, muy aficionados a la radio. Y os agradecemos el trabajo que hacéis todos los días, porque en esa oscuridad que podemos tener, o las personas que ven en esas noches que nos quedamos de insomnio, yo creo que es la mejor compañía es la radio. Y desde que él, con una temprana edad, estuvo hospitalizado durante un tiempo, fue su mejor compañero y tiene la afición de coleccionar radios. Por tanto, es una colección privada del presidente del Grupo Social ONCE, don Miguel Carballeda Piñeiro.
Hablamos de radios que son una auténtica maravilla. Hay aparatos de galena, radios de válvulas, las clásicas radios de capilla, y además ejemplares muy curiosos que tienen que ver con la historia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no?
Efectivamente, tenemos esas radios que se fabricaban de forma casera, porque hay que recordar que en esos años las radios eran muy caras, no todo el mundo podía acceder a ellas. Y luego también todas las que has descrito. Y como muy curiosas, tendríamos también esas radios que se cedían en Alemania, en la Guerra Mundial, pero que únicamente permitían escuchar las noticias que les interesaba a ese gobierno que había en ese momento. Y también tenemos algunas narraciones de grandes periodistas de la radio, como José María García, o tendríamos también Pepe Domingo Castaño, cómo no, con esas noticias, cuando anunciaba también nuestro cupón en los partidos de fútbol, etcétera, etcétera, el Gran Wyoming, y la verdad es que es una exposición muy, muy curiosa de ver y de tocar.
Y de tocar, el gran Pepe Domingo Castaño, que le recordamos todos los días los que hacemos radio. Eso iba a decir yo, de tocar, me lo ha puesto fácil para preguntarle, la gente que acuda, incluidos lógicamente invidentes y demás, ¿pueden tocar esas radios?
Sí, hay algunas que sí que están en urnas por su valor y porque evidentemente tenemos que preservarlas, pero hay otras que sí podemos tocarlas y ver cómo funcionaban, la forma que tenían y las teclas, que no era como ahora una radio pequeñita, eran verdaderos armarios. Tenemos una de Mickey Mouse, que además está labrada en madera con el diseño de la Disney.
Hay más radios, y casi ya termino, que ahora mismo valen un dinero. Es decir, radios que tengan, por ejemplo, 100 años, se cotizan mucho, ¿eh?
Pues sí, tienen un valor económico importante, pero vamos, aquí es sentimental principalmente y con el cariño que lo has estado coleccionando nuestro presidente.
Y ya la última. Hablaba usted de que después de Murcia va a ir a Cartagena. ¿A qué lugar esa exposición?
Pues irá a la Dirección de Apoyo de Cartagena, la sede que tiene la ONCE en Cartagena. Uh-huh. Los horarios que vamos a tener es a las 10, a las 12 y a las 5 de la tarde recogeremos a la gente que esté interesada en el vestíbulo de la delegación para subirlos a ver la exposición, y si son grupos de más de 10 personas podrán llamar al teléfono de la ONCE para inscribir ese grupo y también le haremos la visita guiada.
Empieza hoy, ya se puede ver hoy aquí en Murcia, ¿no? Es lo que también quería preguntarle, ¿se puede ver ya?
Empezaremos ya con las visitas guiadas el lunes. Hoy la hemos reservado para los compañeros de la radio y para televisión, y el lunes empezaremos ya al público en general.
Perfecto. ¿Y estará aquí en Murcia esta? ¿Terminamos con la fecha?
Estará aquí durante 2 semanas completas.
Bueno, es tiempo para que la gente pueda ver esa maravilla de exposición Toca la Radio, porque la radio no solo se escucha, la radio también se toca, y cuando es una radio antigua como la que tenía, por ejemplo, mi querido tío, que tenía una radio de estas de capilla, en madera, sí. preciosa, era muy preciosa, señor Morejón, era muy bonita, no sé qué ha sido esa radio, esa es la pena, que no sé. Pues estaremos allí en la 11. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en directo aquí en la mañana de la cadena COPE, ¿eh?
Gracias a vosotros, a los compañeros de la COPE y a la radio en general que nos acompañáis, y que sabéis que las personas ciegas estamos siempre muy cercanos a vosotros y nos hacéis mucha compañía. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a toda la gente que trabaja en la ONCE. Nosotros hacemos un alto en el camino porque ya pasan 57 minutos casi de las 12.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Fumar provoca cambios en la respuesta inmunitaria que persisten tras dejarlo. Un equipo del Instituto Pasteur de París ha estudiado los efectos en las defensas de más de 100 factores ambientales en muestras de sangre de 1.000 personas. Los resultados revelan que el tabaquismo es el que más influye, ya que produce alteraciones con la inmunidad innata, la adaptativa y también cambios epigenéticos que se pueden mantener durante décadas. A los conocidos efectos cancerígenos que produce fumar ya se ha añadido uno más, que el tabaquismo altera, como decimos, el sistema de esas defensas humanas y que este cambio persiste mucho tiempo después de abandonarlo. Los autores de este estudio han estudiado los efectos de 136 factores ambientales en la variabilidad de las respuestas inmunitarias en muestras de sangre de 1.000 personas. Los autores se fijaron en concreto en la secreción de citoquinas, unas proteínas que se liberan cuando el organismo se encuentra con un patógeno y que regulan las reacciones inflamatorias del propio organismo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Estás buscando el plan perfecto para celebrar el Día del Amor? No busques más. Sábado 17 de febrero, Hotel Barceló 7 Coronas. Una velada única de San Valentín, con cena y espectáculo con ritmo caribeño que te dejará un dulce sabor de boca. Haz tu reserva y consulta las ofertas con alojamiento en el 968-2177-74. Hotel Barceló 7 Coronas, el lugar perfecto para un San Valentín inolvidable.
Un minuto para llegar a la una, y sepan que un septuagenario y su hija amenazan a un vecino de Mula por un préstamo y le roban el móvil. Los detenidos contaban con antecedentes por delitos de similar naturaleza. La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación ahí en Mula que culminó, como decimos, con la detención del padre y de la hija. A ambos se les atribuye la presunta autoría de delitos de amenazas, coacciones y robo con violencia e intimidación. Noticia también de última hora que aparece reflejada en todos los medios digitales. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos aquí todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Ya tenemos por aquí el dato confirmado del IPC del pasado mes de enero. Lo primero que te puedo contar es que, en general, los precios han subido un 3,4% en un año. ¿Qué ha pasado? Principalmente que nos ha subido la factura de la luz porque el gobierno está retirando paulatinamente la rebaja del IVA en la electricidad que impuso como medida excepcional. Pero si vamos a otras cosas esenciales del día a día, literalmente a las cosas del comer, lo que vemos es que los alimentos han subido más de un 7% en un año. Esto de media. Hay casos que son clamorosos. Ya sabes, por ejemplo, el aceite de oliva está para mírame y no me toques. En un año acumula una subida superior al 60%. Pero si miramos un poco más atrás, no demasiado, al año 2021, sin ir más lejos, lo que vemos es que el precio del aceite se ha incrementado desde entonces, agárrate, un 176%. El aceite de oliva está directamente vinculado con la producción agraria, como lo están las frutas y verduras, que han subido casi un 14%, o las legumbres, que superan el 15%. Lo paradójico es que, en su origen, los agricultores aseguran que producen a pérdidas, que el campo ya no es rentable por lo que se paga y que compiten, además, en condiciones desiguales con otros mercados. Por eso están ahora mismo contractoradas en varios puntos de España. Salvo que tengamos un huertecito, el sistema es bastante más complejo que arrancar un tomate de la rama y ponerlo en nuestra nevera. Eso lo entendemos todos. La realidad es que desde que sale de la tierra hasta que llega al lineal del supermercado, el producto del campo es cada vez más caro. El agricultor gasta combustible y cada vez asume salarios más altos. Y además se ve condicionado por una estricta normativa sobre pesticidas y fertilizantes que encarecen más el cultivo. Todo esto sin contar con las sorpresas del clima, como la sequía. Seguimos sumando. Luego hay intermediarios que colocan la fruta o la legumbre y puede haber fábricas donde se manipule para envasarlo. En esas fábricas se paga también electricidad y se pagan los cartones o los plásticos para hacer las cajas. Lo asumimos. Seguimos sumando. En otros casos, esa misma fruta se tiene que almacenar en naves frigoríficas y después es fundamental el transporte. Hay que trasladar el producto en camiones que consumen combustible con conductores a los que, lógicamente, hay que pagar también un salario. Vuelve a sumar. Y llegamos a la venta, ya sea frutería o supermercado, un lugar donde se sigue pagando electricidad, se pagan sueldos y además impuestos. Sigue sumando. Esta es más o menos la secuencia, grosso modo. Es una cadena tan necesaria como inevitable. Y, por cierto, un eslabón principal de esta cadena acaba de llegar al Ministerio de Agricultura. Los tractores han llegado al centro de Madrid, en la Glorieta de Atocha, junto a la estación de tren. Esperemos, por cierto, que tengan la pegatina medioambiental. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, Pilar, del campo al mar, porque no dejamos el narcotráfico, ya que la Guardia Civil y la policía han interceptado una narcolancha con más de 4 toneladas, más de 4.000 kilos de cocaína al sur de Canarias. 4 personas han sido detenidas. Entre tanto, en San Roque, en Cádiz, en esa zona tan conflictiva del campo de Gibraltar, un hombre ha sido arrestado tras embestir a un coche de la Guardia Civil cuando fue sorprendido traficando con tabaco. Juicio este jueves en Oviedo, escucha, contra un hombre que durante años puso la música alta por la noche para molestar a su vecina. La Fiscalía de Asturias pide 5 años de cárcel por un delito de coacciones. Este hombre llegó incluso a utilizar temporizadores para que la música comenzara a sonar aunque él no estuviese en su casa.
Le caía fatal la vecina.
Hay que tener malaje, hay que tener. Bueno, nuevos problemas en un tren a Extremadura. Un incendio en la máquina principal, ya sofocado y afortunadamente sin víctimas, ha obligado a desalojar esta mañana un tren que unía Cáceres con Madrid. Sus 16 pasajeros han sido evacuados, como te cuento, sin mayores incidencias. Y el Papa ha aceptado la renuncia del cardenal español de 79 años, José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David en Panamá, que hace 2 semanas fue noticia al estar desaparecido durante 2 días. Le sucede Luis Enrique Saldaña, hasta ahora ministro provincial de los franciscanos menores en Centroamérica y en el Caribe. Y Francisco ha elegido para la 4ª Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, que se celebrará el próximo próximo domingo, 28 de julio, el lema: en la vejez no me abandones, con el fin de subrayar la soledad que acompaña la vida de tantos mayores que son a menudo víctimas de la cultura del descarte. Una jornada que quiere fomentar el compromiso de la Iglesia para construir vínculos entre generaciones y de lucha también contra la soledad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Brahim listo para jugar contra el Rayo.
Estaba pendiente el madridista de las pruebas médicas después de retirarse del partido contra el Leipzig y hay buenas noticias para el futbolista Melchor Ruiz.
Sí, muy buenas noticias porque se ha descartado que haya lesiones a zona del gemelo de su pierna derecha que le impidió terminar el partido ante el Leipzig. El futbolista, tras pasar esa resonancia magnética esta misma mañana, ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros y se espera que pueda estar efectivamente el domingo ante el Rayo Vallecano.
Tenemos lista de Montse Tomé para el decisivo partido contra Países Bajos para acudir a los Juegos Olímpicos de París. La noticia es la convocatoria de Alexia Putellas, que lleva sin jugar desde el mes de noviembre. Habla la seleccionadora.
La primera intención para que vengan a la selección es que puedan jugar. Entonces, bueno, primero tiene que pasar eso. Lo primero que nosotros hemos valorado, que es una jugadora que nos puede ayudar dentro del campo, ¿vale? Pero que es un proceso especial, como ya he comentado, y que por ese proceso especial ahora pues está en manos de otros profesionales. En base a eso, pues decidiremos.
Y esta noche tenemos Conference League a las 9 de la noche, Betis Dinamo de Zagreb.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veterinaria. Me encantan los animales desde que era muy, muy pequeñita.
Pues no tengo ninguno en concreto, la verdad. No sé. El trabajo de mi sueño, no sé, el que menos tuviera que trabajar físicamente y ganar más, seguramente, pero no sé qué nombre ponerle, hay varios.
Estudiamos. Educación primaria bilingüe.
También. En mi caso sí, yo creo que es muy vocacional. Siempre me ha gustado, sí.
El mío no. Pues me encantaría ser diseñadora de moda. Pero antes de seguir mis sueños tengo que tener la seguridad de que en un futuro voy a poder trabajar al 100% en algo.
No lo sé, quizá algo que estuviera relacionado con el ayudar a los demás, pues tal vez enfermera o algo que hubiera estado eso, al cuidado de la gente. Me atrae más que cualquier trabajo en un banco, en una oficina o en cualquier sitio de eso.
Bueno, pues ya lo saben. Esas son las profesiones, oficios que ustedes hubieran deseado hacer si no estuvieran haciendo lo que hacen. Un servidor hace radio, me encanta la radio, pero bueno, si usted me pregunta qué le hubiera gustado hacer, pues seguramente me hubiera encantado ser actor, dedicarme a interpretar, tanto en cine como en teatro. Pero bueno, ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente, muy contento de llevar ya muchos años en esta maravillosa profesión. 8 minutos pasan de la 1 y ahora mismo vamos a hablar enseguida de enfermedades raras. Bueno, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi compañera Maite Fernández.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les vamos a hablar durante los próximos minutos de una campaña muy interesante, muy especial y sobre todo muy clave que interioricemos. No somos raros, la visión que tienen médicos y especialistas de sus pacientes cuando tienen esas enfermedades denominadas raras. Se acerca la fecha de conmemoración y queremos conocer un poquito más de esta que es la cuarta campaña que hace Retina Murcia, por este Día Mundial de las Enfermedades Raras, que protagonizan 21 vídeos hechos por profesionales en toda España. Nos va a contar todos los detalles Andrés Torres. Andrés, muy buenas.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal? Saludarte a ti y a tus oyentes.
Hace falta quitar tabúes, Andrés, y por supuesto, inversión, investigación, diagnósticos más precoces.
Pues sí, Maite, tú lo estás diciendo. Se trata de visibilizar a las personas que tenemos enfermedades raras pues de una forma normal, porque la enfermedad es algo que nos acompaña en la vida, que a todos nos puede tocar en un momento dado. A los que tenemos enfermedades raras, pues somos poquitos, pero se trata de que no nos miren raro, ¿no? De que la sociedad visibilice a las personas que tenemos patologías poco frecuentes, pues como lo que son, y que no somos ningún bicho raro, y que, bueno, que somos tan capaces de hacer muchas cosas como muchas otras personas, y bueno, y por eso ponemos en marcha esta cuarta campaña. Llevamos 4 años ya, estamos muy contentos porque hemos conseguido darle una continuidad, y bueno, es una campaña que desarrolla la Asociación Retina Murcia, la hacemos desde la región de Murcia, compañeros de Cartagena, de Murcia, de Lorca, y lo que hemos hecho este año es darle la voz a los médicos, pues para que sean ellos los que describan a sus pacientes, a nosotros, porque pacientes somos todos, y bueno, y digan que no somos raros, ¿no? Que ellos tratan seguramente pocas veces enfermedades como las nuestras, como las patologías oculares raras, distrofias hereditarias de retina. No verán muchas muy a menudo, tendrán otras enfermedades más comunes que tratar, pero que somos pacientes pues igual que cualquier otro que acude por otro motivo mucho más frecuente.
No solo eso, Andrés, que un primer paso puede ser ese de entender que no sois bichos raros, pero por otro lado, el intentar empatizar hasta el punto de luchar con vosotros, porque como tú decías al principio, podemos ser cualquiera, que de la noche al día, porque ahora nos contarás un poquito tu enfermedad, pero de la noche al día nos podemos encontrar con una situación de estas y querríamos un ejército a nuestro lado luchando.
Claro, y además el problema, bueno, tú lo dices, ¿no? Hay que empatizar. Muchas veces tú tienes una reacción que la persona que está al lado tuya no entiende, y entonces es cuando te mira raro. Y no lo entiende como fruto del desconocimiento, no es que sea culpable de nada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me sucede pues, prácticamente todos los días que voy por la calle, me cruzo con mucha gente conocida a la que dejo de saludar. Quien me conoce y sabe lo que me pasa, que es que tengo un problema de campo visual, pues lo entiende y se acerca y me saluda. Pero no puedes controlar a todo el mundo ni lo que piensa todo el mundo. Entonces, estas campañas lo que pretenden es romper esa barrera de la incomprensión que a mí me gusta tanto decir que es la más difícil de romper, ¿no? Porque para hacer accesible una acera, pues basta con señalizarla bien y con hacer una buena inclinación. Para hacer accesible un edificio lo mismo, en fin, pero el que la gente comprenda lo que te sucede, pues es más complicado y estas campañas intentan romper esa barrera. No estamos responsabilizando a nadie, ¿no? Ni culpabilizando a nadie, simplemente intentamos visibilizar pues que hay situaciones distintas, poco frecuentes, llamarlas raras, pues bueno, al final es la terminología, tampoco pasa nada. Pero que no somos raras las personas, que las raras o las poco frecuentes son las enfermedades.
Y evidentemente, bueno, pues este camino hacia el día 29, que es cuando, bueno, pues se conmemora ese Día Internacional de las Enfermedades Raras, lógicamente van a ser 21 vídeos que nos van a poner en situación, pero como decías, Andrés, en el día a día os encontráis con obstáculos, decías tú. Para hacer accesible una calle solo hay que señalizarla bien. ¿Cuántas barreras te encuentras a lo largo del día?
Bueno, pues, en fin, hay muchas, porque nos cuesta mucho ponernos en la piel del otro, ¿no? Y cuando construimos un edificio, cuando hacemos una calle o ponemos un semáforo, o ponemos los números de un fonoporta, ¿no?, de un telefonillo en un edificio, pues a veces no nos damos cuenta de que poniendo un poquito más de tinta y un poquito más de tamaño, o haciendo una inclinación un poco de menos grados, hay miles de medidas que se pueden contemplar para mejorar la calidad de vida de personas que tienen dificultades, ¿no?
Yo siempre recuerdo la historia de las barreras estas de los supermercados para acceder, que lo has contado en alguna ocasión, y que claro, a nosotros nos parece que no va a cambiar mucho la vida, pero un poquito de color...
Claro, un poquito de color en las barreras, en las puertas de los comercios que son acristaladas, ¿no? En algunos pues te ponen las típicas líneas rojas y bueno, pues si tienes suerte de ver un poquito los colores, pues la ves, ¿no? Pero en fin, mira, hay leyes, porque hay leyes que contemplan todas estas cosas, pero pasa como en otras leyes, ¿no? Que a veces cuesta aplicarlas y cuesta asimilarlas y que la gente vayamos, pues eso, introduciendo esas normas y asimilando esas normas y ejecutándolas, porque bueno, en el día a día ese que llevamos tan rápido, pues no nos percatamos, ¿no? De que alguien que te para por la calle para preguntarte, por favor, ¿me puedes leer esto? Pues no te está asaltando, sino está pidiendo ayuda, ¿no? Y pues intentamos romper ese tipo de barreras de la incomprensión y del miedo a lo raro, a lo distinto, a lo poco frecuente, ¿no?
Bueno.
A mí me gusta mucho esta campaña, Maite, uh-huh, porque además la protagonizan médicos y especialistas de óptica y, en fin, de otras especialidades, y dan su visión de los pacientes, y me gusta porque también humaniza a los profesionales de la medicina, a los que atienden a pacientes, que muchas veces los vemos muy distantes y muy y como muy lejanos, ¿no? Uh-huh. Muy indiferentes, y no, en esta campaña dan una visión de sus pacientes pues muy cercana, y bueno, pues y invito a todo el mundo, por cierto, a que la sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, y bueno, en nuestro canal de YouTube de la Asociación Retina Murcia, y en cualquier buscador tú pones Retina Murcia y te sale pues nuestra cuarta campaña No Somos Raros, que como tú dices son 21 vídeos, uh-huh, y protagonizados por profesionales de hospitales de toda España, o sea que...
Tiene su peso en este caso, bueno, pues por quiénes son quienes divulgan este importante mensaje, pero también la emotividad. Nosotros también subiremos a nuestras redes y a nuestra web alguno para que, bueno, pues le sirva de cebo a todos esos oyentes que sabemos que son empáticos y que van a ser un poquito más, porque en el día a día solo les queda a las personas que tienen estos problemas, estos obstáculos, que encima seamos, bueno, como no somos algunas veces, Andrés, que ya lo sabes tú. Así que vamos a intentar poner nuestro granito de arena y, por supuesto, que apoyar ese día de las enfermedades raras para ver si, como decíamos al principio, hay cada vez más soluciones, cada vez más investigación, cada vez diagnósticos más precoces y cada vez más soluciones. Andrés, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias, Maite. Solo un apunte y decir que este año celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras el día que toca.
Claro.
Que es el 29 de febrero, que es un día poco frecuente.
Un día que es poco frecuente. Lo vamos a dejar así, me gusta. Andrés, un beso muy grande.
Un beso, Maite, y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aficionado, amigo oyente, al jazz, bueno, pues han presentado esta mañana las actuaciones relacionadas con la quinta edición del Festival de Jazz de Murcia, un certamen organizado por el Área de Artes Escénicas del propio Ayuntamiento. Y ahí está nuestra querida compañera Paloma Garrido. Bueno, estaba Paloma Garrido. ¿Paloma?
Murcia Jazz suena a jazz. En una semana se va a celebrar la quinta edición del Festival de Jazz de Murcia, un certamen organizado por el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia. Concejal de Cultura, Diego Alviles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Murcia es un referente para los amantes del jazz y de la música en general, ¿no?
Sí, además va a ser capital del jazz durante los próximos días, concretamente del 1 al 17 de marzo, ya que tenemos este festival que, como bien decía, celebra su quinta edición, pero que, sin embargo, este año pues se presta a grandes novedades y también a grandes personas internacionales del mundo del jazz. Como principal novedad es que no solamente vamos a utilizar el Teatro Circo como sede, sino que nos abrimos también algunas pedanías como Algezares, Cabezo de Torres o La Alberca, que acogerán algunos de esos conciertos en sus auditorios municipales, además del club privado de jazz que hay en Algezares. Pero sobre todo, también me gustaría destacar la internacionalización que este año, el nivel internacional que adquiere este año el, el festival gracias a la presencia de personas como la neoyorquina Catherine Russell, el saxofonista Antonio Lizana y también el pianista Moisés Sánchez. Es decir, una programación abierta, participativa para todos los públicos, donde también habrán algunas actividades enfocadas a los niños, a las familias, a conciertos en la calle gratuitos. Por tanto, para todos los murcianos, para que disfrutemos de este estilo de música también tan arraigado desde hace poco tiempo en nuestra ciudad, en nuestro municipio.
No solo músicos a nivel internacional, también habrá hueco para los jóvenes, ¿no?, que estén comenzando en este mundo.
Por supuesto, siempre tenemos que apostar por los jóvenes talentos, por los talentos emergentes, que me gusta mejor definirlo de esta manera porque no entendemos de edades sino de capacidad, y también tendrán su hueco. Como decía, habrá conciertos en los auditorios municipales, en Cabeza de Torres, en Alberca y Algezares, pero los principales se celebrarán en el Teatro Circo de Murcia, con estos artistas internacionales. Pero sí, por supuesto, estos instrumentos deben de ser también un impulso para ese talento emergente, que lo hay y mucho en la ciudad de Murcia.
Nos decía antes que también va a haber hueco para los más pequeños. Cuéntenos algún espectáculo que se pueda resaltar de esta programación en estos días de marzo.
Pues concretamente tenemos un concierto familiar que será protagonizado por Capitán Corchea en el Teatro Circo el domingo 10 de marzo. Y además, bueno, va a ser a las 12 de la mañana y con un precio simbólico de 10 euros, pero está enfocado sobre todo a los niños, ¿no? Y luego aparte, pues actuaciones en las calles de Murcia, que van a ser de, naturalmente, acceso libre, pero que va a ser disfrutado por todos los públicos, expertos, no expertos, mayores y pequeños.
Esta es la quinta edición del proyecto. ¿Cuál es su objetivo, su esencia?
Pues bueno, creo que cada año va dando un pasito más allá, no va adquiriendo una calidad y sobre todo va invitando y participando con artistas internacionales de renombre como Catherine Russell, que ya nombraba anteriormente. Pero bueno, es un festival que tenemos que ir reinventando, adaptando, haciéndole seguir crecer en este entorno. Y el año que viene tenemos programado o queremos hacer actividades paralelas que enriquezcan a través de la gastronomía, del cine, todo lo que rodea al jazz. Entonces ese es el objetivo que nos marcamos para el año que viene, pero bueno, este año ya nos espera una edición bastante interesante.
Una edición muy interesante. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas a estos conciertos?
Estas entradas se pueden adquirir en la página web del Teatro Circo o en taquilla.
Imagino que anima a todo el mundo, ¿no?, a participar y a disfrutar del jazz en este mes de marzo.
Por supuesto que sí, yo animo a todos los murcianos a que disfruten ya no solamente de este festival de jazz, sino de toda la programación cultural que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Murcia, que no es poca. Nos comprometimos en esta legislatura a hacer de Murcia una ciudad vibrante, llena de vida, no solamente en la calle, sino también en sus espacios públicos. Y por tanto recomiendo a todos los murcianos a que participen de ella, porque es una programación que preparamos desde este equipo de gobierno con muchísimo cariño, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Creo que trabajamos para que Murcia tenga la programación cultural que merece.
Pues muchísimas gracias, concejal de Cultura Diego Avilés.
Gracias a ti.
Estamos también con el director del Murcia Jazz Festival, J. Baeza. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos este año, esta quinta edición, algunos artistas relevantes que van a pasar por Murcia.
Pues mira, es lógico que los artistas más importantes o más relevantes sean los que se llevan al espacio principal, ¿no?, que en este caso es el Teatro Circo. Entonces vamos a tener tres proyectos de los más potentes, y va a ser el 1 de marzo el primer concierto que va a inaugurar el festival, Moisés P. Sánchez, en formación de quinteto. Este músico es un pianista de reconocido prestigio tanto dentro del país como fuera. Ha estado muchos años viviendo en Nueva York y allí, digamos, surgió el germen del fruto, ¿no?, del disco que va a venir a presentar, ya que en ese año 2010 grabaron con los músicos españoles que estaban ahí afincados, grabaron un proyecto que se llamó Dedication, y que 13 años después se han reencontrado y vuelven a revisar y a poner sobre la partitura toda esa experiencia acumulada, ¿no?, y han grabado el disco Dedication 2, que presentarán aquí en el Teatro Circo. Va a venir una invitada especial a la voz, Cristina Mora, y bueno, decirles que vienen con músicos muy potentes, ¿no?, como Javier Bercher en el saxofón, Toño Miguel al contrabajo y la baterista Naima Cuña.
Jota, ¿los murcianos consumen, escuchan jazz?
Sí, Claro que sí, escuchamos bastante ya. Yo creo que tenemos la suerte, ¿no?, de que hay bastantes festivales para ser una comunidad uniprovincial, ¿no? Tenemos un festival en Cartagena, un festival en San Javier, un festival en Yecla, otro en Mazarrón. O sea que hay público para todo y al final cada uno también escoge un poco una línea de programación. Es cierto que aún así el jazz sigue siendo un producto minoritario si lo comparamos con otras músicas, como pasa con el indie o con el pop, pero hay público para todo.
Por ello es necesario, ¿no?, que se hagan este tipo de proyectos para fomentar consumo la música de jazz.
Sí, claro, o sea, que no cesen, como has dicho, esta es la quinta edición y esperemos que haya muchas más. Y de hecho, a mí hasta incluso a veces me ilusionan, ¿no?, proyectos como el infantil que se va a presentar, que intentamos meter siempre un proyecto dedicado a los niños, que luego disfrutan más los padres que los niños, pero sí, esa labor de difusión y de divulgación que hace acercar esta música a los más pequeños hace que vaya dejando un pozo, ¿no? Y bueno, estarían bien que hubiese otro tipo de iniciativas, ¿no?, con conservatorios, en la educación, en los colegios, que se mostrase como sucede en otros países, que hubiese más afición, pero aún así no podemos quejarnos.
Y por último, Jota, como experto en jazz, ¿qué significa el jazz para ti?
Pues no te voy a decir, no voy a recurrir a tópicos, ¿no?, de la improvisación y de que sea una forma de vivir. No sé, una pasión, una forma de disfrutar simplemente.
Muchísimas gracias, Jota Baeza, por estar con nosotros.
A vosotros por vuestra labor. Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos cuidándonos por dentro, por fuera. Vamos acercándonos, no sé, algunos tendrán sus metas en esa operación bikini, pero nosotros lo que hablamos cuando hablamos de cuidarnos a través de la nutrición, ya saben, la semana pasada fue la hidratación, es bueno, pues llevar una vida saludable, evitar enfermedades, retrasar ese envejecimiento. Hay muchísimos alimentos positivos para un montón de cosas. Se lo viene contando el que lo sabe bien, porque yo solo me aprendo las cosas que nos cuenta nuestro Víctor Serrano, que se trae su consulta de dietética y nutrición hasta aquí, hasta los micrófonos de COPE. Víctor, muy buenos días. Oye, vamos aprendiendo un poquito, vamos apuntando todos esos nutrientes, todas esas cosas que necesitamos. Algunas son obligatorias, como hablábamos del otro día del agua, pero otras, bueno, pues si las vamos metiendo de una forma más intensa en nuestra dieta, pueden ayudarnos con muchísimas cosas.
Correcto, y citar que del tema que vamos a hablar hoy, que es del omega 3, también es otro nutriente obligatorio. De hecho, cuando doy las charlas a los niños en los colegios, les digo que el omega 3 es un nutriente esencial, de hecho se llama ácido graso esencial. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo a través de otros nutrientes. Entonces tenemos que ingerirlo obligatoriamente a través de la alimentación.
Hemos hablado de él con anterioridad, hace un par de semanas, cuando hablábamos de todas esas cosas que eran fundamentales, pues meterle a nuestro cuerpo, pero también a nuestra mente, que muchas veces nos olvidamos, Víctor, de esos procesos cognitivos, de esa energía que necesita el cerebro y que le llega también a través de nuestra alimentación. ¿Para qué era el omega 3, bueno, pues indispensable, y dónde lo podemos encontrar para empezar por ahí?
Pues mira, vamos a ver, los ácidos grasos omega 3 componen las membranas celulares de las neuronas, los fosfolípidos. Entonces es muy importante para que esa barrera sea permeable y los receptores puedan comunicarse correctamente. Entonces, claro, ¿dónde podemos encontrarlos? Pues sobre todo en el pescado azul, ¿vale? Por ejemplo, sardina, caballa, boquerón, melva, emperador, atún. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que los pescados azules de mayor tamaño tienen también niveles altos de mercurio y de metales pesados. Entonces tendríamos que optar por fuentes de pescados azules más pequeñitos, ¿vale? Yo mi recomendación, siempre lo he dicho, es la sardina, porque la sardina no solo aporta omega 3, también aporta vitamina D, aporta magnesio, aporta fósforo, calcio, zinc, hierro, proteína de alto valor biológico. La sardina es un superalimento.
Ajá. Bueno, pues oye, la apuntamos dentro de los superalimentos junto al brócoli, iremos poniendo más. Ya saben que el chocolate no es malo del todo, pero no es un superalimento. Pero oye, es importante. Apuntamos la sardina como la fuente de omega 3 más correcta, aunque la vamos a encontrar también, por ejemplo, como decías, en otros productos como en las nueces. Pero claro,
correcto.
Nos decías, vaya cantidad de nueces hay que tomar, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque el tipo de ácidos grasos omega 3 de las nueces no es EPA y DHA, que es el que se encuentra en el pescado azul. Es ácido alfa-linolénico. ¿Qué ocurre? Que al ser un ácido graso omega 3 vegetal, necesita dosis muy altas para que pueda ser transformado en EPA y pueda servir todos estos beneficios para la salud que ahora vamos a comentar.
Pues sí, y vamos a empezar además por lo que siempre me dejo yo, porque al final pensamos en el cuerpo, pensamos en las articulaciones, en los músculos, en estar más, con menos grasa corporal, pero el cerebro es fundamental y además, como decías, el omega 3 desde chiquititos.
Exactamente. Los beneficios que ha demostrado tener el omega 3 en el cerebro, entre ellos, una mejora en la función cognitiva, ¿vale? Un aumento en la memoria, en la atención, en la velocidad de procesamiento. Luego en los bebés y en los niños que necesitan DHA también estimula el desarrollo cerebral. Luego para reducir la depresión, la ansiedad también ha demostrado funcionar, menos inflamación, también mejora el estado de ánimo y se ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.
Estaba yo pensando, Víctor, que yo las he visto más en verano que en invierno y mucho más en la zona de la Costa del Sol, pero una moraga, claro que te anima, vamos, te sube el ánimo, la moral y todo, o sea, que hay que juntarse con los amigos a comer sardinas, que son buenísimas, que nos lo dice Víctor Serrano, así que, oye, vamos dándole forma a esos productos que son buenos y que nos vas recomendando. Yo creo que en vez de una barbacoa, pues una moraga con sardinas. Sí. ¿Tiene más efectos, Víctor? Porque hoy hemos querido empezar, o yo he querido empezar por el que siempre me dejo, pero para nuestro cuerpo en general también tiene ventajas el omega 3.
Correcto, sobre todo para la salud cardiovascular. También ha demostrado reducir los niveles de triglicéridos, evita que se formen placas de ateroma, reduce también el riesgo de arritmias. Para el ojo también es muy importante porque las membranas celulares de la retina se componen de DHA. Ya hemos dicho que el omega 3 de calidad del animal es EPA y DHA. Pues esas membranas celulares de la retina contienen DHA, por lo que reduce el riesgo de degeneración macular para la piel, para tener una piel sana y brillante y reducir el riesgo de acné o envejecimiento prematuro, ya sea de arrugas, pues también ha demostrado funcionar. Ajá. Para el hígado, para los que tienen hígado grasa hepática, pues también ha demostrado reducir esos niveles. Y luego para los huesos y las articulaciones, también ha demostrado reducir el riesgo de osteoporosis, de artritis, incrementando el calcio o la fijación de calcio en los huesos.
Oye, te voy a hacer una pregunta difícil. Después de escuchar todos los beneficios que tiene ese omega 3, ese pescado azul, especialmente hoy hemos elegido la sardina como recomendación, que es como lo hemos denominado como superalimento, ¿qué es mejor, la sardina o el brócoli? No se pueden comparar, o son incomparables.
No se pueden comparar, porque al final el brócoli aporta una serie de funciones antienvejecimiento muy importantes. Tiene sulforafano, tiene espermidina y luego tiene muy rico en vitamina K, que hay déficit en la dieta de vitamina K y de magnesio. Y en cambio, el pescado azul pues te aporta todos los otros nutrientes que al final son un complemento, un combo perfecto.
Bueno, pues podemos comer las dos cosas que no son incompatibles, juntarlas en el mismo plato, esas sardinas y ese brócoli. Oye, hemos comido dos superalimentos en la misma jornada. Así es que, oye... Que no puedo decir ni añadir nada más, que vamos todos directamente
a comprar sardinas. Yo sí que puedo añadir algo.
Cuéntanos.
Yo podría añadir que, para los que son vegetarianos y no quieren tomar pescado azul, sí que hay suplementos ricos en omega 3 de calidad, es decir, de EPA y DHA, en algas. Entonces, los vegetarianos o los veganos suelen tomar este tipo de suplementos que se ha elaborado a partir de algas.
Ah, pues mira, una cosa importante porque también tendremos oyentes que no quieren ingerir el pescado, pues ya está. Oye, todos contentos porque, como digo, al final vamos a hacer un listado de superalimentos y vamos a saber más de nutrición que nadie, porque Víctor siempre nos da buenos consejos y en este caso, otro superalimento como es la sardina, pero por el omega 3, que es lo que importaba hoy, que tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Víctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer aprender contigo y seguimos.
Gracias a ti, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos marchamos, no sé si les parece a ustedes un buen plan, hasta Lorca. Ahora mismo nos vamos a acercar a la Ciudad del Sol para invitarles a una maravillosa feria de artesanía. Les va a invitar José Ángel Ayala. Adelante, José Ángel.
Bueno, pues estamos con Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, Pedro, y es que, bueno, hoy a nivel regional queremos centrarnos en esa feria de artesanía que va a tener lugar una vez más en las fechas de Semana Santa, ¿no? La edición ya número 31. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Edición número 31, se dice pronto, ¿eh? 31 años de artesanía, 31 años de artesanos, 31 años dando a conocer esos tesoros, ¿no?, que son los artesanos de la región.
Efectivamente, como dices, 31 ediciones ya, son 31 años donde seguimos haciendo este mercado de artesanía de Semana Santa, que, como bien hemos dicho antes, combina perfectamente con nuestra Semana Santa, con todo lo que hace, y desde luego nos sentimos muy orgullosos porque cada año vamos a más.
¿Por qué Semana Santa?
Pues porque se hace en la Semana Santa. Precisamente se tuvo la idea hace ya 31 años de aprovechar todo ese flujo de visitantes que tenemos, hacer una Semana Santa tan potente, aprovechar ese flujo de visitantes para crear ese mercado de artesanía, que demos a conocer la artesanía que tenemos. Principalmente es local y regional, pero también vienen de distintas comunidades autónomas de la región.
¿Cuántos expositores esperáis para esta edición?
Ahora mismo hay más de 30 y nos queda algún hueco. Si alguien tiene ganas, todavía está a tiempo, hasta el 20 de febrero, pero vamos, ya lo tenemos casi todo cubierto.
¿Y qué se ofrece?
Pues vamos a tener marroquinería, alimentación, cerveza artesana, porcelana fría, joyería. Ahí la verdad es que hay mucha diversidad. La diversidad es lo importante porque, como digo, hace que no solamente nos centremos en un producto o dos, sino que tengamos un abanico de productos bastante importante.
¿De la región de Murcia, de Lorca, que son los artesanos que más se presentan en este tipo de ferias?
Sí, de Lorca siempre, la Asociación de Artesanos de Lorca, Artelor, siempre está muy presente. La colaboración con ellos es muy estrecha y muy buena. Y claro, pues están y además están con una presencia importante.
¿Qué supone para la artesanía? ¿Cómo ve la Cámara de Comercio la evolución de la artesanía? Hay algunos, incluso algunos sectores que se pueden estar desapareciendo, ¿no?
El problema lo tenemos como en muchas cosas, la continuidad. La continuidad se hace difícil, no son trabajos nada cómodos, pero sí que son trabajos muy agradecidos. Cuando tú consigues que lo que estás haciendo llegue a su fin y le ves la forma, es una cosa que se agradece mucho y que además te enorgullece. Pero sí que es verdad que está siendo complicado. Está siendo complicado no solo en la artesanía, sino en muchos oficios también. Con lo cual la artesanía pues lo nota también.
Estamos también en un año especial para vosotros, 125 aniversario, ¿no?, de la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son algunas de las actividades que estáis desarrollando?
Bueno, pues ya estamos, como dices, de 125 aniversario. Todo va a rodar este año en torno a ese 125 años de la Cámara. Y bueno, pues estamos preparando una exposición, estamos preparando un libro, estamos preparando una gala que será en octubre con empresas centenarias, que vuelvo a aprovechar la ocasión para invitar a empresas que tengan 100 años o más a que se dirijan a la Cámara para estar presentes. No queremos olvidarnos de nadie. Y bueno, hay un montón de actividades que seguiremos desvelando. Estamos muy contentos y muy, muy excitados con esta situación de estos 125 años.
¿Cómo ha sido la evolución de la Cámara durante todo este tiempo?
Bueno, la Cámara, como todas las cosas, tiene momentos mejores y momentos peores. Como años muy buenos, luego tuvo un momento complicado, el que hemos conseguido salir, hacer un muy buen trabajo. El equipo que hay en la Cámara ha hecho un trabajo enorme. Y ahora estamos la Cámara de Lorca está gozando de una salud extraordinaria y ahí está, por eso estamos en la calle, estamos cada día más cerca de las empresas, cada día más cerca de la internacionalización y de la artesanía, que es lo nuestro, la artesanía del comercio.
¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que tiene la Cámara de Comercio por y para los empresarios, para el comercio?
Bueno, yo creo que hay una cosa bastante importante y bastante clara. Creo que hay que dejarse de pensar en castillo en el aire y ser más realistas. Yo creo que si somos el país con una productividad baja, lo que no podemos bajar son las horas de trabajo. Yo creo que está muy bien, hay que proteger al trabajador. El trabajador es el principal activo que tenemos en cualquier empresa y yo no conozco a nadie que no intente al máximo cuidarlo y mimarlo. Pero sí que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. No podemos legislar por legislar, tenemos que eliminar burocracia a las empresas y tenemos que dejar que en mi opinión, que para una frase de un alcalde que estuvimos en Lorca, que decía, yo me conformo con no estorbar. Por eso es lo que necesitamos, que las administraciones nos dejen trabajar y que estorben menos.
Pues enhorabuena, Juan Francisco, y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues Pedro, ahí tenías a Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, dejando detalles de esa feria de artesanía y también de ese 125 aniversario que cumple la Cámara.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Está vistiendo la huerta,
de oro, rubí y esmeraldas.
Pedro, ¿sabes lo que más me gusta a mí de esta sección Murcia's Talento? Que conocemos, bueno, pues jóvenes que están empezando en este complicado mundo de la música, pero también, bueno, pues seguimos la carrera, la amistad, porque yo creo que esto une muchísimo. Un micrófono al final nos une a los que cantan y a los que escuchamos y preguntamos, porque lo mismo entrevistamos a un chaval jovencísimo que prácticamente nadie conoce sus canciones, como a grandes clásicos que están de aniversario, que van a seguir triunfando acá en nuestra geografía, pero también lejos. Este fin de semana les toca un poquito más lejos, que seguro que hace un poquito más de frío, donde van a estar nuestros parramboleros. Y tenemos con nosotros a Manuel Manjón. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado, porque como le decía a mi compañero Pedro, tenemos una tierra de talentos, bueno, pues que no se acaban.
Pues bueno, sí, aquí vamos ya camino de 25 años cumpliendo este año, o sea que ya llevamos una trayectoria bastante grande, la verdad.
Mucho tienen que aprender esos chavalines jóvenes que quieren empezar en el mundo de la música, porque lo hemos hablado alguna vez, Manuel, no es fácil. Al final es verdad que requiere mucho esfuerzo, mucho no desanimarse en momentos determinados y mucho amor por la música, ¿no?
Pues sí, ya sabes tú que sobre todo la gente que se dedica a la música es difícil sobre todo, algunas veces llegar es difícil, pero luego mantenerse es mucho más difícil. Y entonces, bueno, la gente que vive la música, pues ya sabes que han pasado después de esta crisis que tuvimos con el COVID y tal, bueno, ahora parece que se están recuperando un poco, pero ahí va la cosa, ¿no? No, ahora hay que dar más conciertos y bueno, y eso es una salida para la gente que está empezando en la música, es una salida buena.
Uh-huh. Ahora me contarás los planes más próximos que tenéis dentro de ese aniversario que vamos a vivir con vosotros y que evidentemente queremos contar cada pasito que dais. Este fin de semana, vaya cartelón que tenéis en Zamora.
Pues sí, es un espectáculo que se llama La Magia de las Voces, que ya lo llevamos haciendo un tiempo, que junto a Mocedades y Rafael Basurto, la voz de Los Panchos, y Parrambolero, y bueno, un espectáculo que aquí en Murcia ya se hizo el año pasado, se hizo en el Romea y en Lorca, y este año pues estaremos de gira también con ese espectáculo, y se hace el próximo domingo, día 18 de febrero, en el Teatro de Zamora, en el Ramos Carrión, que se llama, a las 7 de la tarde, pues ahí estaremos, pasando un poco más frío que en Murcia, pero bueno, pero bien.
Oye, ¿qué repertorio les lleváis a Zamora?
Bueno, pues la verdad, un repertorio pues de con la cual actuamos nosotros siempre en el escenario, y luego suben pues Mocedades que canta con nosotros y Rafael Basurto, y luego terminamos todos juntos en el espectáculo. Una cosa muy bonita.
Una cosa muy chula.
Se llama la magia de la voz.
Claro, al final es verdad que pues son voces maravillosas, súper reconocibles, pero que, como digo, no solo van a sonar en Zamora, sino que tenéis un montón de actividades previstas para vuestro aniversario. Cuéntanos un poquito para que la gente se vaya haciendo la idea.
Sí, vamos, que están cerrando cosas, vamos a hacer por supuesto por la región de Murcia, pues iremos a muchos sitios que se están terminando de cerrar, y fuera de Murcia pues también, pues estaremos en Madrid, estaremos en Santander, estaremos en Bilbao, todo eso se está cerrando ahora, bueno, y va a ser un año, espero que provechoso y de celebración de los 25 años que hacemos desde que nos presentamos en el Romea un 19 de mayo del 99, o sea que ya ha llovido mucha pena.
Además hace poquito tiempo que hablábamos precisamente de esos mejores momentos y me decías que era muy muy difícil elegir, es verdad que habéis estado bueno, pues muy lejos de lo que miramos a nuestro alrededor y evidentemente todo el mundo os conoce, pero habéis llevado la música, la buena música, muy lejos de nuestras fronteras, pero eso sí, con la ilusión de seguir haciéndolo otros tantos años, ¿no?
Sí, claro, este también es otro año que esperamos que se pueda presentar el disco que grabamos con Armando Manzanero, que sabes que falleció cuando en el COVID, que vino aquí a Murcia y grabó un disco con nosotros que está terminado, y esperamos presentarlo en Madrid e ir a México también este año a cantar ahí. O sea que, bueno, ahí vamos, estamos en el camino de hacer muchas cosas que vamos a hacerlas.
Oye, y todo eso, un camino que evidentemente, bueno, pues todo lo que ya habéis hecho hasta ahora, el camino que os queda por delante, con el cariño de todo el mundo. Imagino que eso lo tenéis clarísimo, ¿no? Que se os quiere, que intentamos mimaros. No sé si lo conseguimos, pero que al final queremos acompañaros en este camino.
Pues sí, está plenamente conseguido. El cariño que nos mostráis, los medios de comunicación, la gente que va a vernos cuando actuamos a lo largo del día en la calle, cuando siempre nos conocen, hay un parrambolero, tal, nos tratan con un cariño especial y eso nosotros lo estamos muy agradecidos. Sabes tú que muchas veces es muy difícil ser profeta en tu tierra, pero que nosotros de verdad desde que comenzamos nos hemos sentido muy queridos y bueno, eso también yo creo que es uno de los secretos que hayamos, que estemos tantos años actuando y estamos juntos, los dos parrambolero, aparte de que somos muy amigos, pues también por la gente que no la queremos defraudar y por eso estamos siempre montando canciones, intentando hacer espectáculos nuevos para sorprender y para que la gente pues siga yendo y que vayamos y que nos siga demostrando ese cariño, que se lo agradecemos mucho, en verdad.
Pues nos apuntamos a ese seguir con el cariño para seguir, bueno, pues disfrutando aquí, en Zamora este fin de semana, en México cuando vayáis, si no lo contéis, y así eternamente. Manuel, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Pues muchas gracias y muchas gracias a la CUBE por estar con nosotros estos 25 años y que esperemos que sea mucho más. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1 y 45 minutos, vamos camino de la 1 y 46. Y ayer arrancábamos Cope Nazarena. Esta tarde no va a haber porque hay baloncesto. Se juegan ya esos partidos de la Copa del Rey en Málaga. Un interesantísimo UCAM Murcia-Real Madrid esta tarde. Pero ayer, hablando de momentos de cuaresma, teníamos para abrir el programa al obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Hablamos con él de lo que significa la Semana Santa, de lo que representa la cuaresma, y él tenía muy claro que cada Semana Santa de Murcia tiene su peculiaridad.
Y además, yo creo que la Semana Santa en la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena, es un poco el signo de lo variopintos que somos nosotros y de la armonía que hay en una realidad variopinta, porque en la Semana Santa de Cartagena, pues muy diferente a la que es la de Lorca, o la de Murcia, o la de Jumilla, cada uno tiene también una particularidad. O la Semana Santa de Totana, cada uno tiene una particularidad, pero todas te llevan pues a un sentir hondo de lo que es ese misterio que está en la calle y que todo el mundo lo hace posible. Desde el que cuida todos los enseres que tiene una cofradía hasta los que salen poniendo orden en las filas, en fin, realmente hasta los mayordomos. Pero realmente es una experiencia gozosísima y con lo diferentes que somos en nuestra región y en nuestros puntos, la Semana Santa nos une y nos aúna. Y yo creo que esto es lo más bonito que tiene también nuestra región.
Completamente de acuerdo con el señor obispo en cuanto a la peculiaridad, en cuanto a la característica de cada Semana Santa y en cuanto a la pasión que sí que nos une a todos los que seguimos esta Semana Santa. También le recuerdo que hoy a las 8 en la Filmoteca Regional se presenta el documental sobre los 25 años de la cofradía de El Cristo de la Fe. Se titula 25 años creyendo. Teníamos a uno de sus responsables, de sus directores, para hablar precisamente de ese documental, de cómo se había hecho. José Carlos Cubí nos habla precisamente de lo que hoy vamos a poder ver en la Filmoteca.
Bueno, llevamos más de un año y medio trabajando en él. Primero hicimos varias preentrevistas para hablar con el germen de lo que fue la cofradía, que eso sí lo podemos decir, pues fue un grupo de 4 o 5 profesores que en un café en el Princesa, esa cafetería que está al lado de Capuchinos, se les ocurrió y se les encendió la bombilla de crear una cofradía. Y bueno, gracias a la juventud de la cofradía, que total son 25 años, pues no hemos tenido que bucear muchísimo como si fuera la cofradía de Jesús o la sangre, realmente lo teníamos todo bastante a la mano y a las personas que la fundaron también las teníamos muy a la mano. Entonces sí que ha sido hablar con muchísima gente, sí puedo decir que son 45 los entrevistados que aparecen. Imagínate, el documental dura una hora, son 45 entrevistados, nutridísimo en cuanto a la parte de testimonios.
Eran algunos de los testimonios ayer en COPE Nazaren, ayer miércoles, por cierto, de ceniza. Les recuerdo también que en cuanto a actos destacados en esta cuaresma, hoy, jueves 15 de febrero, está a las 8:30 la presentación de la revista De la Esperanza en su 10ª edición y cartel anunciador de la procesión de este año. Será en la Cámara de Comercio, organiza lógicamente la Cofradía de la Esperanza. Y también a las 8 tenemos el quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, ejercicio de las llagas, celebración eucarística, miserere e himno al Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre. Llegamos en segundos a la ventana de las 2 menos 10. Estás en la mañana de COPE. Y los próximos minutos vamos a hablar de un acto muy importante que se ha celebrado aquí en Murcia. Ustedes saben, si yo les pregunto cuál es el deportista de referencia de la historia ahora mismo de nuestra región, van a decir Carlos Alcaraz, evidentemente. Tenista joven que ya tiene algunos éxitos importantísimos en su mochila, como haber ganado algún que otro Grand Slam y Master 1000. Bien. Pues hoy el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado un nuevo proyecto estratégico, Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz. En ese acto, ¿quién ha estado? Hombre, lógicamente, nuestro jefe de deportes, Vicente Luis Cánovas, que nos va a contar todo lo que ha ocurrido allí. Vicente, adelante.
¿Qué tal? Estamos con Verónica Sánchez, la alcaldesa pedánea de del Palmar, que está disfrutando de un día especial porque se ha presentado la Ciudad Deportiva Carlos Alcaraz. Verónica, buenas, cuéntanos.
¿Qué os cuento? El orgullo que siento, lo contentos que estamos, que cuando los vecinos lo vean, pues imagínate, esto es un proyecto pues muy esperado, muy trabajado, de la mano de Carlos, y imagínate contentísimos de que pueda albergar a tantos niños, a tanta gente, familias que puedan disfrutar del deporte y bueno. Imagínate.
El Palmar está de moda.
Está y estará.
Antes decíamos, algún día hablando contigo, que el Palmar lo conocíamos por la ciudad sanitaria, ya lo conocemos por muchas más cosas, ¿no?
Claro, claro, y por más que lo seguiremos conociendo, el Palmar va a crecer bastante.
¿Qué supone para vosotros esto?
¿Qué supone? Pues supone que una pedanía de 25.000 habitantes tenga visitas, un centro donde albergar junto con la Fundación de Carlos Alcaraz niños, campeonatos. Te imagínate la repercusión que puede tener de visitas de gente de fuera y lo que puede llegar a crecer el Palmar.
El proyecto tiene que salir ahora a concurso público y demás. Ha dicho el alcalde que para mediados del año que viene, cómo va a ir creciendo todo, ¿no?
Va a ser rápido. Tú imagínate, aunque sea para agosto del año que viene, septiembre, el tiempo pasa súper rápido. Y cuando veamos el acondicionamiento de todos esos solares que hay alrededor, de todo lo que hay alrededor, ya se va viendo.
Para la gente que nos escucha de Palmar, ¿está cerca del campo de fútbol? Porque he visto, porque está, sí, más o menos ahí, ¿no?
Esto está justo al lado del polideportivo que tenemos en Avenida de los Rosales con Muñoz Barberán, el polideportivo 2 que le llaman.
Tres pistas de tenis.
Dos de pickleball.
Eso, que es un deporte nuevo.
Americano,
quería que lo dijeras,
sí,
tú,
sí.
Quería que lo dijeras tú. Pero vais de la mano de la Fundación Carlos Alcaraz.
Sí, y ya te digo que con el padre de Carlos hemos estado pues para que él nos diera su punto de vista, que realmente es quien él conoce.
Ha dicho el alcalde que la gente del Palmar va a tener preferencia.
No,
me refiero. No que vaya a tener preferencia, que la gente del Palmar no se va a quedar sin poder utilizar.
Claro que
la
no, esto es para todo el municipio, para todos los vecinos del Palmar, para toda la ciudadanía de Murcia.
¿Esperáis que luego el siguiente proyecto te haya que haciendo más porque la gente responda? Y bueno, va a ser otro atractivo más.
Crecerá. Vamos a intentar a ver si conseguimos que crezca y se incluyan otros deportes.
y pronto esperamos recibir a Carlitos con otro título de Grand Slam y seguir disfrutando de él, ¿no?
Eso es seguro, seguro.
Ahora está en Argentina. No
sí,
sé
juega
si
esta noche, juega esta noche a las 10:30 creo que es.
Pues vamos a ver si muy pronto le vemos en lo más alto. Bueno, en lo más alto está.
Y yo decir, espero que venga a pegar unos raquetazos cuando esté...
Pero todavía le queda tiempo. Ya será número uno largo, habrá ganado mucho más cosas.
Seguro, seguro que sí.
Bueno, para recibir los Juegos, la medalla, para festejar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, que es su gran objetivo este año.
Ah, pues sí, pues estaría bien.
Gracias, Verónica.
A vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ahora lo que hacemos es acercarnos directamente hasta el gabinete de la Policía Local de Murcia para conocer el estado de nuestras calles. Nos lo va a contar el subinspector Alcaraz. Muy buenas, cuéntenos.
Pues muy buenas. En este momento indicarles que el tráfico de la ciudad de Murcia presenta normalidad absoluta en las calles principales del centro, así como las vías de salida y entrada a la ciudad. Únicamente permanece cerrado el tráfico la Avenida de la Fama con motivo del mercado semanal de Murcia. Esto es todo el Municipal de Murcia.
Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, ¿eh? Ojo, hoy jueves, mercadillo de la Fama cortado, itinerarios alternativos y, por favor, siempre se lo digo y no me cansaré de hacerlo, tranquilidad al volante, distancia de seguridad, la velocidad controladita, nada de beber y comer copiosamente cuando vamos a hacer un viaje relativamente largo o medio en cuanto a distancia, ¿vale? Todos esos consejos son fundamentales.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minutos quedan para llegar a las 2, pero antes les quiero contar una noticia que tiene que ver con Terra Natura. Murcia va a apoyar a los colectivos vulnerables a través del programa social 12 meses contigo. Este año, desde luego, están muy fuertes en ese aspecto de Terra Natura. El año pasado participaron más de 300 usuarios, miembros de diferentes entidades sociales de toda la región. Como digo, se impulsa un año más ese proyecto social 12 meses contigo y esta iniciativa que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia tiene como objetivo la inclusión social de distintos colectivos vulnerables. En esta edición la actividad está destinada a asociaciones y organismos que promuevan esa inserción laboral de personas con necesidades muy especiales. 12 meses contigo, que comenzó a realizarse en 2018, es una iniciativa pionera que permite a las entidades participantes disfrutar de las diferentes especies que habitan en Terra Natura y aprender sobre ellas gracias a charlas educativas que se realizan a lo largo de los 365 días de cada año. ¿Y qué se creían? ¿Que no iba a haber pregunta? Pues sí, porque en este minutito vamos a lanzarles esa pregunta que les hacemos siempre y que ustedes nos responden muy amablemente. ¿Usted qué prefiere? ¿Mar o montaña? ¿Y por qué? Si tuviera que escaparse o perderse o le dijeran que le pueden construir una casa gratis, ¿se la construiría usted en la playa o se la construiría usted en la montaña? Piénselo, piénselo, ¿eh? Que merece muy mucho la pena, porque ya digo, mañana va a haber el micrófono de COPE en la calle y va a tener que seguramente responder. Segundos, ya digo, para las dos, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Pilar García Muñiz. Feliz tarde de jueves.